Vayan tomando asiento. Comenzamos la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Y si ustedes lo tienen a bien, comenzamos con las sustituciones de los grupos. Por parte del Grupo Mixto no hay sustituciones, por parte de Sí Podemos Canarias no hay sustituciones. Por el Grupo de Nueva Canarias no se ha incorporado nadie, esperaremos unos minutos. Por el Grupo Popular. Muchas gracias. No sé si se ha recogido debidamente, porque creo que hay algún micrófono encendido. Desde aquí, por lo menos, no se ha oído. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No, vale. Lo ha recogido debidamente el letrado. De acuerdo. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Buenos días, presidenta. Narváez Quintero sustituye a Beatriz Calzada.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista.
Sí, David Godoy sustituye a Nira Fierro.
Muchas gracias. Y me pide la palabra la señora Reverón.
Sí, gracias, presidenta. Discúlpeme. Es que, como dije, Australia Navarro sustituye a Jacob y también Juan Manuel García Casañas, que trae una iniciativa, sustituye a Fernando Enseñat.
Muchas gracias, señora Reverón. Y por parte de la agrupación socialista Gomera tampoco hay sustituciones. Gracias a las portavocías por la modificación del orden del día. Hacemos una pequeña modificación y comenzaremos por el punto número 2 del orden del día, que son las presencias y comparecencias externas en comisión. Tenemos el honor y el placer de que nos acompañen el día de hoy el señor director conservador del Parque Nacional de Garajonay. Es incontestable su labor. Se incorpora al Parque Nacional de Garajonay en el año 86 y, sin más, pues tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Ah, disculpa, tenía que haberle dado. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a esta sesión del Parlamento de Canarias, donde tendremos la oportunidad de explicar un poco la trayectoria del Parque Nacional, que ha cumplido ya 40 años. Y bueno, tenemos preparado un vídeo que se ve un poco desigual según el monitor. Aquel se ve muy bien, pero que tiene el mismo formato, 10 minutos también, y explica un poco, tiene los mismos contenidos de esta comparecencia. Por lo tanto, lo voy a utilizar. También se ha distribuido un documento, ya un poco, de unas 14 páginas, donde se explica esa realidad del Parque Nacional de una forma bastante detallada. Y ya de una forma, estamos en un proceso ahora mismo de la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión, y hay un documento de diagnóstico muy meticuloso, de unas 400 páginas, donde se detalla la realidad del Parque Nacional en cada una de todas sus facetas. Por tanto, tienen documentación para posteriormente, para cualquier cuestión que quieran conocer, pues lo tienen ahí. Y, por supuesto, nos tienen a nosotros a disposición. Voy a poner este vídeo, a ver si funciona bien.
El Parque Nacional de Garajonay cumple 40 años. Cuatro décadas cuidando de un bosque ancestral lleno de magia y misterio, la laurisilva canaria. Refugio de formas de vida antiquísimas que poblaron el sur de Europa y norte de África hace millones de años. Este fascinante ecosistema alberga una extraordinaria abundancia de especies endémicas. Casi todos los seres que viven aquí no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Las nieblas envuelven de magia el bosque y los riachuelos se despeñan para dar de beber y regar al resto de la Gomera. Garajonay es agua. También es geología. Tomos, roques y profundos acantilados son manifestaciones de sus viejas raíces volcánicas desmanteladas por la erosión. Garajonay también es un espacio cultural, donde se conservan algunos de los mayores santuarios de los antiguos gomeros. Garajonay es la muestra mejor conservada de la Aurisilva canaria. Un trato histórico más respetuoso evitó su tala masiva, por lo que atesora los árboles más grandes y más antiguos de esta formación vegetal. Aquí es posible adivinar cómo fueron las antiguas selvas húmedas canarias antes de la llegada del ser humano a las islas. Bajo la aparente monotonía que parece dibujar este manto forestal, Garajonay es un bosque de bosques, ubicado según sus preferencias ambientales. Desde los bosques monumentales de tiles y viñátigos en los fondos de los barrancos, hasta los retorcidos y misteriosos brezales de crestería, casi permanentemente envueltos por la niebla, con árboles cubiertos de musgo y suelos completamente tapizados de helechos. Algunos de estos bosques evocan las selvas de rincones muy alejados del planeta. Pero la historia de estos bosques ha estado rodeada de amenazas. Desde la llegada del ser humano a las islas, Garajonay sufrió la explotación de sus recursos naturales. El bosque original retrocedió y se empobreció. Muchas especies de flora fueron llevadas casi al límite de la extinción. Hace varias décadas, algunas zonas fueron sustituidas por plantaciones de pinos y otras especies foráneas de rápido crecimiento. Aún así, sobrevivieron amplios remanentes de bosques antiguos, un punto de partida privilegiado para su recuperación. En 1981, Garajonay fue declarado Parque Nacional, con el objetivo de salvaguardar su extraordinario patrimonio natural. En 1987, la UNESCO le concede el título de Patrimonio Mundial, en reconocimiento a los inmensos valores de sus bosques de laurisilva. La creación del Parque Nacional de Garajonay nació con un enorme reto: la restauración y conservación de este extraordinario y frágil santuario natural. El cese de la explotación ha permitido una notable recuperación del ecosistema. Se inició un importante programa de eliminación de las plantaciones de especies foráneas y la restauración de los bosques de laurisilva. Una labor cuidadosa y persistente logró que la mayor parte de las cumbres y vertiente sur del parque recuperase su cobertura vegetal nativa. Un importante programa de recuperación de especies de flora amenazada ha logrado aumentar notablemente sus poblaciones. De esta manera, se ha conseguido parar y revertir en parte el empobrecimiento histórico de la biodiversidad de este excepcional enclave natural. Todos estos esfuerzos de restauración y conservación serían inútiles si no se abordan las dos principales amenazas que hoy tiene el parque: los incendios y las especies invasoras. El cambio climático afecta a esta selva nublada. el aire seco y la calima procedente del continente africano son cada vez más frecuentes, resecando el bosque. Ahora es más vulnerable al fuego. La inflamable vegetación de la periferia del parque, potenciada por el abandono rural, favorece la propagación de grandes y destructivos incendios causados exclusivamente por la mano del hombre. Los efectos del fuego en el parque han sido devastadores. El bosque quemado puede tardar más de un siglo en recuperarse. La proliferación de herbívoros asilvestrados es otro serio problema que afecta al Parque Nacional de Garajonay. Cabras y ovejas ejercen una enorme presión sobre la delicada flora del parque. Su continuo trasiego erosiona los suelos, degrada la vegetación y son una gravísima amenaza para muchas plantas en peligro de extinción. El problema se aborda mediante la erradicación de estos animales asilvestrados. Los enclaves alterados por el fuego o el ganado son aprovechados por las plantas invasoras que compiten y desplazan a la vegetación nativa. Para recuperarla es necesario un gran esfuerzo de restauración. A pesar de su inmenso valor natural, Garajonay es un parque nacional muy pequeño. La existencia de notables manchas de laurisilva y espacios naturales de extraordinario valor en su entorno hace concebir la posibilidad de ampliar su superficie. Un importante reto de futuro destinado a potenciar la conservación y restauración de la mayor parte del espléndido macizo forestal gomero. El Parque Nacional de Garajonay no es solo conservación, es también un laboratorio al aire libre y una escuela para la comprensión y el respeto de la naturaleza. Una naturaleza extraordinaria y bien conservada, unida a la creación de infraestructuras y servicios de calidad vinculados a la población local, convierten a Garajonay en reconocido destino turístico de naturaleza. Un bosque mágico para admirar y disfrutar. Proteger Garajonay significa también proteger nuestro futuro.
Muchas gracias, don Ángel, por la presentación. Tendrá usted un turno posteriormente a las intervenciones de los grupos políticos. Tendrá usted un turno de 10 minutos. Y comenzamos con las intervenciones de los grupos. Comienza el señor don Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta, y bienvenido al director del Parque Nacional Garajonay, don Ángel. De luego, usted ha hecho bueno eso de que una imagen vale más que mil palabras con el vídeo que nos ha presentado en la primera parte de su intervención, que ha hecho un resumen amplio de lo que es el Parque Garajonay. Los parques nacionales se definen como aquellos espacios naturales de alto valor ecológico y cultural que siguen siendo susceptibles de ser declarados parques, y su conservación se ha considerado de interés general por el Estado español. El Consejo Internacional de Coordinación de Programas del Hombre y la Biosfera declaró a La Gomera como reserva de la biosfera el 11 de julio del 2012. Este reconocimiento supuso un compromiso añadido para la conservación y protección de la rica biodiversidad que posee el territorio insular y el mar que lo rodea. Desde aquella fecha se comenzaron a diseñar las líneas y pautas para afianzar las estrategias de sostenibilidad y dinamización que aporta este reconocimiento a la isla y del cual su parque es una pieza fundamental. El Parque Nacional de Garajonay constituye la masa de bosque verde más extensa de Canarias, de ahí la relevancia que tiene las medidas de conservación para lo que se han articulado relaciones específicas centradas en la restauración de áreas quemadas y degradadas, como hemos visto en el vídeo que usted ha puesto, la recuperación de especies de flora vascular con el control de herbívoros introducidos y a partir de un censo y su seguimiento, además la gestión de la población de flora amenazada. El fin fundamental de la creación de un parque nacional, y esto es un elemento común a todos ellos, no es otro que proteger la integridad de la gea, la fauna, la flora, vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueológicos y, en definitiva, del conjunto del ecosistema del parque, debido a su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y también socioeconómico. Garajonay aporta a la red de parques nacionales los hábitats de Monteverde Canario, Laurisilva y Falla Bresal. No en vano, la isla conserva la mayor mancha de Laurisilva de Canarias protegida por el Parque Nacional de Garajonay en su mayor parte. Estos valores objetivos, además, están reforzados por el compromiso de los habitantes de La Gomera por el desarrollo sostenible y la preservación de los valores naturales. En 2021, el parque cumplía 40 años desde su declaración y desde entonces se han venido estableciendo estrategias de conservación en las que se han implicado instituciones, empresas y la ciudadanía de la isla para lograr conservar y preservar el mayor tesoro natural que guarda La Gomera. De Ciudadanos compartimos la apreciación sobre el enorme valor natural y paisajístico y cultural que tiene el parque. Un valor que trasciende más allá de sus límites geográficos, puesto que la vida de la isla gira en torno al parque, ya que parte de la economía que se genera tiene como epicentro este espacio cultural, que alberga más de 1.000 endemismos canarios, de los cuales 268, casi un 33%, son exclusivos de la isla de La Gomera. Este patrimonio natural único es uno de los valores añadidos a La Gomera, adaptados a las necesidades y a la vida de una isla que posee un territorio escarpado y abrupto, pero que ha permitido la convivencia entre la acción humana y la naturaleza. El desarrollo de elementos para el cultivo, como los bancales o los palmerales, para la comunicación, como el siglo gomero, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, o culturales, como el baile del tambor, convierten la isla en un punto referencial a nivel cultural y paisajístico en el que las tradiciones se conservan intactas con el paso del tiempo y conviven en perfecta armonía. Si bien es cierto que La Gomera es la tercera isla menos poblada del archipiélago Canarias, esta recibe más de 730.000 turistas al año, evidentemente cifras previas al COVID, siendo el sector servicios la piedra angular de la economía gomera. Las peculiaridades de la isla la han convertido en el destino turístico perfecto para estar en pleno contacto con la naturaleza y a esto se le suma su gran riqueza gastronómica arraigada en el sector artesanal que hacen de alimentos de La Gomera auténticas joyas culinarias. Las administraciones públicas deben comprometerse con la consecución de planes de actuación y conservación fijados y avalados por el patronato y que permitan avanzar en la lucha contra los riesgos a los que está expuesto el Parque Nacional, conviviendo al tiempo que respetando las singularidades de este territorio único, luchando así conjuntamente contra los factores de riesgo con los que le pueden poner en peligro, entre ellos, el cambio climático. Me gustaría finalizar haciéndole dos preguntas que si me gustaría pudiese contestar en su segunda parte, como son qué necesidades a día de hoy necesita cubrir el parque y cuál, en su opinión, sería el mayor problema al que hoy en día se enfrenta el Parque Nacional de Garajonay. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Continúa la agrupación socialista Gomera por un tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra don Ramón.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor Fernández. Agradecerle su asistencia hoy aquí y que nos cuente, pues, a través de ese vídeo, en su primera intervención, pues, la situación en la que se encuentra, pues, nuestra joya de la isla, el parque de Garajonay. Y si ya impresiona verlo en vídeo, pues, poder disfrutarlo cada día y vivir ahí, pues, es la verdad que impresionante. Sin duda, el bosque de la Laurisilva es una joya única dentro de los recursos naturales que tiene Europa y recordemos, también el mundo. Y no podemos permitirnos el lujo de dejarla caer. Yo creo que, por suerte, tenemos un patronato inteligente que con pocos recursos ha hecho mucho Y la verdad es que desde nuestro grupo parlamentario, desde la Agrupación Socialista Gomera, también desde las instituciones insulares y sobre todo los propios gomeros y gomeras, siempre nos ha preocupado la situación del Garajonay. Porque la realidad es que en el pasado tanto las instituciones del Estado como también las autonómicas pues poco han hecho pues para evitar que en los últimos lustros las instalaciones fuesen envejeciendo. Al igual pues que no se ha hecho nada pues para paliar la escasez de medios materiales y la progresiva falta de recursos humanos con las que se cuenta para su protección y conservación. Y pongo un ejemplo muy claro. Y es que actualmente solo hay 3 agentes forestales para todo el parque, a pesar de la gran influencia de personas que recibe, lo decía el señor de la Puente, más de 700.000 visitantes cada año. Lo que es un abandono de vergüenza y que creemos que hay que remediar cuanto antes. Por no hablarles de las amenazas a nuestra flora protegida, como son los animales silvestrados, y podíamos verlo en el propio vídeo y el daño que causan, pero es que haciendo cualquier ruta podemos encontrarnos con este tipo de animales asilvestrados. Al final es un tesoro incalculable como es el Garajonay, requiere de un nivel de atención y de gestión mayor del que se ha tenido hasta ahora. Nosotros hemos reivindicado varias veces en debates parlamentarios la necesidad de alguna forma pues erradicar esos animales asilvestrados por esa pues perjuicio que están causando al parque. Y es por ello por lo que desde hace años el Cabildo Insular de La Gomera y los diputados de este grupo parlamentario llevamos impulsando que se realice la delegación del Garajonay, algo que ya tiene todos los trámites parlamentarios en regla y de lo que solo hace falta fijar por parte del Gobierno de Canarias una ficha financiera, algo que creemos que es fundamental, pero tiene que ser una ficha financiera adecuada y con los recursos que van a ser delegados pues para poder proceder y llevar el Garajonay a un nuevo nivel de eficiencia y eficacia en la gestión del mismo. Algo que desde el primer minuto hemos puesto encima de la mesa, incluso cuando acordamos el actual pacto de gobierno, uno de los puntos fue precisamente ese. Es por ello por lo que la ficha financiera que destinamos también al Garajonay en los presupuestos de esta legislatura se ha incrementado en más de 1 millón de euros, y no solo nos hemos quedado en eso. Se han buscado otras inversiones activamente, como la de las mimbreras con el acceso a través del cedro, que se ha conseguido por una interlocución con el Estado, o la encomienda del Cabildo Atraxa para el proyecto del Centro de Interpretación del Juego de Bola. Estamos hablando de inversiones de más de 1 millón de euros cada una. Podría hablarles de más inversiones o actuaciones realizadas, pero aún así faltan renovar muchas instalaciones. Por ejemplo, la reforma del centro de visitantes, que clama una actuación desde hace ya muchos años. Pero no solo nos hemos esforzado en acometer obras, también se ha invertido en protección, con limpieza constante de carreteras y senderos, y se ha impulsado que los dispositivos que tiene el Gobierno de Canarias para la lucha contra incendios estén mejor preparados con medios aéreos y personal, para que operen más meses al año. Veíamos también en el vídeo como una de las principales amenazas del parque son precisamente los incendios forestales. Y desde nuestro grupo queremos agradecer también a nuestros socios de gobierno que nos hayan ayudado a mover las cosas en este sentido y salir de la mera inercia anterior. Por eso se están impulsando actuaciones como la propia ampliación del parque en colaboración con el Cabildo para buscar nuevos espacios, ya que actualmente se incumple la superficie mínima. Solo nos queda cumplir como Gobierno de Canarias con el objetivo común de terminar de tramitar la delegación del Garajonay. En cuanto al plan director, consideramos que es absolutamente necesario para una adecuada gestión del parque, que se apruebe lo antes posible. Después de tantos meses de arduo trabajo, estamos seguros de que cuando se complete el trámite de audiencia del plan director, si todo va correctamente, pues el pleno del patronato del parque previsto para marzo podrá proceder a una aprobación inicial y acometer los estudios y evaluaciones ambientales necesarias que lleven a que se apruebe posteriormente de forma definitiva ese plan rector. Solo nos queda desde nuestro grupo, señor Fernández, reiterarle las gracias por comparecer hoy aquí y pedirles a todos los grupos parlamentarios que impulsemos juntos los cambios y mejoras que necesita el Garajonay, porque creo que no es solo un tesoro de la isla de La Gomera, es un tesoro del mundo y, por supuesto, también un tesoro para Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ramón. Tiene la palabra El diputado del grupo Sí Podemos Canarias, don Manuel Marrero Morales, por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días, señoría. Buenos días, señor director del Parque Nacional de Garajonay. Es un privilegio contar aquí hoy con su presencia, persona ampliamente experimentada, como antes nos decía, el decano de los parques nacionales en estos momentos, y desde el año 86, y con el motivo de la celebración del 40 aniversario de la creación de ese parque nacional en 1981, pues es un placer poder intercambiar opiniones al respecto con usted. Es decir, los hitos de este parque, que en el 86 fue Patrimonio de la Humanidad o en el 2012 Reserva de la Biosfera, pues aciago precisamente 2012, donde ese incendio pavoroso que nos encogió el corazón a toda la gente que contemplábamos desde la lejanía, pues cómo podía estar en peligro de desaparición esta joya vegetal, pues estamos todavía pendientes a fecha de hoy de tener una evaluación, seguramente usted nos dará cuenta de alguna de las cosas, seguramente en su respuesta posterior, de cómo se ha podido recuperar o no en gran parte los daños ocasionados por aquel incendio, ¿no? Esa sería una primera cuestión que le plantearía al respecto. Siempre en las administraciones públicas, pues en general, y sobre todo en estos años en que no se han podido reponer el personal que se ha jubilado, que se ha marchado, etcétera, por aquello de determinados encorsetamientos de normas que había a nivel de Estado, pues las administraciones públicas han ido perdiendo cada vez más personal y el parque no es ajeno a ello, ¿no? Por tanto, también convendría que a lo mejor nos dijera qué personal se ha perdido o qué personal se necesita para una actuación óptima de este para los visitantes y de manera especial para el mantenimiento, la conservación, la guarda de ese parque. Hay una cuestión que ha sido muy debatida, yo no sé si lo pongo en un compromiso sobre pronunciarse o no, usted podrá decirlo libremente si quiere o no, pero desde nuestro grupo somos partidarios siempre de que exista o una tasa turística o una tasa por visita a determinados a los parques nacionales o lugares que ayuden a la conservación del mismo y que incluso caminen en la línea de lo que significa casi la autofinanciación. No porque eso vaya a significar que las administraciones públicas tengan que abandonar la financiación de esos parques, sino que ayude y vaya ahí. Ahí seguimos pendientes de que eso ocurra en nuestras islas. Hay otros lugares donde en algunos lugares ocurre, en el propio de Lanzarote, de Timanfaya lo hay, pero en el resto de parques nacionales de Canarias no existe. En algún momento he escuchado alguna declaración suya sobre la laurisilva como especie amenazada, no tanto y solo en el Garajonay, sino de manera especial en zonas como Teno, Anaga, etcétera, ¿no?, donde la influencia humana pues ha sido terrible. Pensemos que en los años 40-50, entre la miseria que había y la necesidad de tener combustible, se talaba gran cantidad de árboles en todos nuestros bosques. Afortunadamente eso se ha detenido, pero lo que no se ha podido detener, y aquí lo denunciaba de alguna manera ese vídeo, es la presencia de animales asilvestrados o de cierto pastoreo o de alguna forma en zonas de los parques donde atentan contra la biodiversidad de manera descomunal. Por tanto, esa es una de las amenazas. Hay otra amenaza también, que es la invasión cada vez más de especies exóticas, de especies externas que amenazan con la biodiversidad y que al ser muchas de ellas genéticamente más fuertes, pues se posicionan del terreno y hacen retroceder a las especies autóctonas. Le preguntaría por si existe algún tipo de coordinación entre los 4 parques nacionales de Canarias, porque aun cuando sean diferentes en sí mismos y tienen ciertas cuestiones en común, pero en la cuestión de la gestión seguro que tendrán muchísimas cosas en común y sería necesario que el Gobierno de Canarias, de alguna manera, eso lo garantizara, que existe una unidad de gestión con las peculiaridades de cada parque, pero que esté ahí, no que se nos conviertan con las delegaciones de los parques en 4 reinos de taifas, como ha ocurrido con otras cuestiones en este país. Es decir, que a veces hay una oportunidad, puede significar un avance, pero a veces también puede significar un retroceso. Voy terminando con la cuestión, por ejemplo, de sabemos que con el cambio climático y la posible cambio de dirección de los alisios, pues puede influir también en la afluencia de nubosidad a los parques. La caza en los parques es otro asunto. Cuánto afecta, cuánto no afecta, etcétera. Y finalmente, una cuestión con la dirección de los parques. Es decir, existe, digamos, una cierta tentación desde la política de que determinadas instituciones que debieran ser presididas por técnicos, por funcionarios que garanticen la independencia, pero que garanticen también la capacidad para determinar las cuestiones y lo que haya que decidir, se convierta después en que la dirección se convierta en una dirección política y con los peligros que tiene eso de todo tipo. Por tanto, desde nuestro grupo por lo menos apostamos porque las direcciones de los parques nacionales en el futuro, cuando se vayan trasvasando a los propios cabildos, etcétera, y con la situación esa de delegación que haya, sea una dirección técnica, funcionarial, no discrecional y de técnicos con conocimientos medioambientales y demás. Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el diputado de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días y darle la bienvenida a don Ángel. La verdad que es un placer contar siempre con personas que tanto han hecho por esta tierra y que tanto conocimiento tienen. Agradecerle también, no es habitual, que nos haya pasado de antemano pues información que nos permite ilustrarnos un poco a los que no estamos tan en el día a día sobre la realidad del Parque Nacional de Grajonay, pues no solamente sus circunstancias actuales, sino la historia. A veces es importante saber de dónde se viene, cómo se lucha para conseguir las cosas y el proceso evolutivo. Hemos podido también hoy verlo en este vídeo, que creo que nos refleja claramente. Algunas imágenes son muy importantes. El momento en el que el pino casi llegaba a ser predominante en partes importantes del parque, y como afortunadamente, entre otras muchas cosas, la declaración del mismo pues fue la oportunidad para ir recuperando nuevamente pues espacios para la lurisilva, entre otros. Corro riesgo, después de ser la cuarta intervención, de repetirme, pero hay dos o tres cuestiones que sí que me interesan. En el documento que usted pasaba se habla de los principales riesgos. Creo que todos coincidimos que el principal riesgo puede ser, como así fue en su día, un incendio forestal de una gran magnitud que haga peligrar el estado en el que se encuentra actualmente el parque, entre otras cuestiones porque retornar a la situación previa a ese incendio, como de hecho ha sucedido y está sucediendo, pues en algunos casos puede tardar muchísimos años. No me preocupa tanto, que también, pero ya se ha hecho la pregunta con anterioridad, digamos, en qué situación se encuentra, sino si estamos en mejores condiciones que en aquel momento, en el caso de que se diera la posibilidad o se iniciara un incendio forestal, desde el punto de vista de poder atajarlo a tiempo o que no alcanzara las dimensiones, las magnitudes que conocimos en su día. Otro de los principales riesgos fundamentales también para la flora, para todo el ecosistema, evidentemente son las especies invasoras. Hablamos fundamentalmente, aquí se han visto algunas animales, pero en ocasiones también especies invasoras, la propia flora, no sé si hay especies que en otras islas ya son muy abundantes, desconozco ese hecho, por ejemplo, rabo de gato y otras cuestiones, pero imagino que habrá algunas específicas precisamente en ese entorno. Que nos pudiera también hablar un poco de esos principales riesgos y, sobre todo, qué medidas se están planteando para intentar mitigar los mismos. Y luego, el evidente del cambio climático, creo que ese es común a todo el planeta, y cómo puede afectar a un espacio tan, digamos, tan singular, tan específico como es el Parque Nacional de Grajonay. Importancia de la declaración del Parque Nacional. Se introdujeron, además el propio documento lo establece, en aquel momento fue de los primeros parques, junto con otros, se aprobaron en ese entorno en el que se empezaron a introducirse también figuras que apostaban por la integración de esos parques, digamos, en el entorno, en el espacio de convivencia con los núcleos poblacionales, etcétera, frente a aquellos primeros parques que prácticamente eran auténticos oasis cercados, por decirlo de alguna forma, y con escasa interacción. Pero preocupándome eso, y porque hay un recorrido importante, había otros elementos que era la participación ciudadana en todo el proceso de entender esto. Ese elemento me gustaría saber, a día de hoy, exactamente los procesos de participación, más allá, porque ya se ha preguntado también con anterioridad, de la coordinación que puede haber entre distintas administraciones, entre distintos parques nacionales, y no solo de Canarias, sino también del resto del Estado. Pero me preocupa también el nivel de participación, porque creo que al final, cuando la gente hace suyas las cosas, es en la medida en que no solo las conoce, sino que les permite también opinar sobre su presente y sobre su futuro. Y luego una función que yo creo que es esencial también. Todos conocemos, pues, esa imagen, hemos tenido oportunidad de visitarla, pero el Parque Nacional de Garajonay es una oportunidad inmensa, es un espacio también para el ámbito educativo y el ámbito de la investigación, el ámbito científico. ¿Qué proyectos más singulares en ese ámbito se están llevando a cabo? Y si realmente se está explotando de manera positiva esa variable, esa vertiente. Y por último, ya simplemente, en el tiempo que hay, pues no, aunque algunos compañeros también ya lo han planteado, de cara al futuro, el que usted establecería como el principal riesgo para un parque como el Parque Nacional de Garajonay, y la principal oportunidad, si hiciéramos algo que a día de hoy no se está haciendo para el Parque Nacional de Garajonay. Muchas gracias.
Gracias, don Luis. Tiene la palabra doña Luz Reverón González, del Grupo Popular, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y también buenos días al señor Ángel Fernández. Es un honor tenerle aquí, la verdad. Yo he tenido la suerte, porque creo que las personas que hemos tenido que trabajar con usted en algunas situaciones, pues es un privilegio, porque sabemos de su sabiduría y, sobre todo, sabemos de su entrega en cuerpo y alma, porque yo creo que no tengo otras palabras para definir cómo se dedica usted al Parque Nacional de Garajonay. Sí, es verdad que me gustaría decir, porque como he tenido la suerte de conocer a todos los directores de los Parques Nacionales de Canarias, pues también hacer extensiva esa felicitación, porque son personas que se dedican, y lo vuelvo a repetir, en cuerpo y alma, pues a la conservación de nuestros parques nacionales. Yo entiendo, y desde el Partido Popular entendemos, que todos los canarios tenemos la obligación de tener muy presente que nuestros parques nacionales lo que tratan es de conservar nuestro patrimonio natural. No en vano, cuando se empiezan a generar los parques nacionales, lo que se pretende es acotar determinados territorios para poder proteger el paisaje, la flora y la fauna. Pero es verdad, y usted además nos ha hecho llegar bastante información, que el Parque Nacional de Garajonay pues representa una amenaza. Y si hablamos a lo mejor con otros directores de otros parques, probablemente nos dicen lo mismo, ¿no? O sea, las amenazas externas a las que se tienen que enfrentar los parques nacionales son diarias. No es que en un momento determinado haya un incendio que, por desgracia, pues el Parque Nacional Garajonay pues lo sufrió en agosto, en ese agosto fatídico, como digo yo, del año 2012, sino que todos los días tienen esas amenazas, amenazas de muy diversa índole, y que yo imagino que en su segunda intervención pues usted nos alumbrará y nos dirá realmente a lo que se están enfrentando. Pero es verdad que leyendo un poquito me he encontrado con las siguientes preocupaciones con las que tiene estos momentos el Parque Nacional. Por ejemplo, se dice que existe una representación incompleta de las formaciones monteverde en la isla. Se entiende que sería aconsejable incluir algunos aspectos o algunos parques que se encuentran fuera y que a lo mejor habría que incluirlos dentro. Me gustaría saber su opinión. Después también, pues, y usted lo comentaba antes de empezar esta comparecencia, que estuvimos dialogando un poquito, nos comentaba el problema de las áreas degradadas, ¿no? Parece ser que el 13% corresponde al parque y además estamos en segundo lugar si hablamos de todo el territorio nacional, ¿no? De esas áreas degradadas. Yo imagino que muchas de esas áreas degradadas tienen mucho que ver pues con ese incendio fatídico que pasó el parque en el año 2012. También otros de los compañeros han hecho referencia a ello, la invasión de esas especies exóticas. Pues entendemos que también es a causa de esas condiciones favorables muchas veces de climáticas, donde además nos encontramos inmersos pues en un cambio climático que ya no nadie puede obviar y nadie puede mirar hacia otro lado, pero es verdad que me gustaría saber cómo lo está viviendo usted y, sobre todo, la implicación que tiene la actividad humana en el parque y, por otro lado, la actividad a la que se está enfrentando el parque por las condiciones de la naturaleza, como es ese cambio climático. También es verdad
que me gustaría que usted nos explicara si es posible, porque quien conoce La Gomera, y yo he tenido la suerte, las personas que me han precedido la palabra, hay una persona que vive en La Gomera, que son gomeros, probablemente después también pues hablará la representante del Partido Socialista, que es gomera, pero yo que tuve la suerte y el honor de vivir en La Gomera, es verdad que la red viaria que existe para llegar al Parque Nacional creo que provoca que no se pueda controlar esa degradación que puede existir en el Parque Nacional. Y me gustaría saber su opinión. Y finalmente, sí me gustaría hacer referencia, porque las personas que me presionan la palabra lo han dicho, sobre todo en relación con lo que son los medios necesarios para esa conservación del Parque Nacional y también en relación con el personal. Todos sabemos que los parques nacionales, pues las competencias las tenía antes el Estado. Hubo una sentencia donde obligó a que el Gobierno de España pues transfiriera la conservación de los parques naturales nacionales, perdón, a las comunidades autónomas. Y ahora nos encontramos inmersos en una transferencia, una delegación de competencias a los cabildos insulares. A mí sí me gustaría saber la opinión que tiene usted como director del Parque Nacional de que sean los cabildos insulares quien sean los que tengan que gestionar, porque mucho me temo que al final quien mucho abarca poco aprieta, como suele decir el dicho, ¿no? Y me preocupa que los parques nacionales están en una red de parques nacionales. No se puede hablar del Parque Nacional de Garajonay solamente de La Gomera, no se puede hablar del Parque Nacional del Teide solamente en Tenerife. Entendemos que están dentro de una red, efectivamente es así, y entonces a lo mejor el intentar llevar los parques nacionales a esa visión insularista pues podría provocar más perjuicios que beneficios. Entonces sí me gustaría saber pues su opinión por la experiencia que ha tenido, y como se ha dicho, usted empezó en el año 85, 86, y por tanto ha pasado, usted me comentaba, usted ha pasado por todas esas fases de depender del Estado, depender de la comunidad autónoma y probablemente ahora depender del Cabildo, y sí me gustaría saber su opinión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doña Luz. Continúa en el uso de la palabra don David de la O. Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Fernández, a la casa de todos los canarios. Me he leído en parte la documentación, que le agradecemos los grupos que nos haya hecho llegar, y me gustaría hacer referencia, aunque usted lo hace en este documento, de la importancia de algunos personajes que aún están con nosotros. Y me gustaría resaltarlo, el amigo, profesor, compañero José Miguel González, ingeniero de camino, que junto con Isidoro Sánchez, también buen amigo, eurodiputado, fueron dos piezas claves para que el Parque Nacional llegara antes de tiempo, porque sí o sí, el Garajonay iba a tener esa figura de parque nacional. Dicho esto, porque es justicia entre otras muchas personas, pero creo que estas dos personas que aún están con nosotros necesitan ese reconocimiento. Se ha hablado mucho de los problemas que pueden surgir o las amenazas que tiene el parque de Garajonay, entre ellas la actividad humana, aunque ya está controlada, pero sí que el retroceso importante de la superficie de Laurisilva viene por una explotación en la época colonial, de conquista, etcétera, etcétera, de los usos del bosque, pero ahora hay otras amenazas, como son las especies invasoras, las especies como asilvestradas, como hablábamos, como veíamos en el vídeo, las cabras, las ovejas, pero especialmente los incendios y el cambio climático es la gran amenaza, pero a su vez también se puede hablar de la gran oportunidad de seguir poniendo en valor ese gran sumidero de huella de carbono, de si tenemos de alguna forma medido o indicadores de cuánto significa ese bosque en captación de CO2, lo que significa mantener el suelo y lo que cuesta hacer una capa de suelo, ¿no? Lo difícil que es y lo beneficioso que es para el gran objetivo que nos hemos marcado globalmente, que es reducir las emisiones. Hablaba de la educación ambiental. Se necesita mucha educación ambiental, que los, conozcamos los valores, las riquezas, el patrimonio que significa este Parque Nacional de Garajonay, y sería muy interesante intentar que desde el Gobierno de Canarias hicieran un plan para que todos los chinijos y chinijas del archipiélago hicieran un recorrido por los cuatro parques nacionales de Canarias, el Teide, Taburiente, Garajonay y Timanfaya. Y esperemos que muy pronto tengamos un quinto parque nacional en Fuerteventura de zonas áridas, ¿no? Que también es una reivindicación y se está trabajando en ello. No sé cómo va. Aquí hay dos cuestiones importantes que están en marcha, que es el plan director, el PRU, la gobernanza del parque. Si bien a los inicios de la creación del Parque Nacional hubo tensiones, especialmente con municipios que estaban en la periferia del parque, creo que se han resuelto y creo que todo el mundo ha entendido los beneficios de que Garajonay sea Parque Nacional, pero sí que me gustaría que en su intervención nos ahondara un poco cómo ha sido ese proceso, complicadísimo, supongo, porque siempre todo lo que sea gobernanza, participación, genera pues dificultades de entendimiento y buscar puntos de encuentro. Y por último, ¿qué significa, qué valor económico, ¿no?, tiene este parque para Canarias, especialmente para La Gomera, una isla que pierde población año a año y que el parque, el del Garajonay, claramente es su motor económico? La gente va a La Gomera, hablo de los visitantes, a respirar, y más en este momento que tanto se necesita respirar, a conectar con la naturaleza, a vibrar, a subir su vibración y su sistema inmunitario, por lo tanto, ¿no? ¿Qué significa para La Gomera tener un parque nacional como el Garajonay, con una buena gestión, y cómo estamos lidiando ese millón de visitantes con el impacto que supone pues la carga de estos visitantes? Desearle la mejor de la suerte. Este Parlamento está muy sensibilizado en todo lo que tiene que ver con la conservación ambiental, y de hecho Canarias tiene la suerte de tener más del 40% de su superficie protegida, y nosotros y en los diputados de La Gomera especialmente pues va a encontrar eco a sus reivindicaciones. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, don David. Igualmente, por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra doña Ventura del Carmen Rodríguez, del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Don Ángel Fernández, igual que el resto de intervinientes, muchísimas gracias por aceptar la propuesta de estar hoy aquí. Creíamos desde el Grupo Socialista que es una oportunidad también para reconocer esos 40 años del Parque Nacional, como con esa declaración de Parque Nacional, como también la de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO en el 87. De esos años, pues más de 30 años lleva usted de director conservador. Por tanto, yo creo que es inseparable la figura de don Ángel Fernández con el Parque Nacional de Garajonay, igual que lo fue ese botánico Sventenius o los hermanos Ventura y Teleforo Bravo. Su mano está impresa en la gestión del Parque Nacional, en la vida del Parque Nacional de Garajonay. En el vídeo que pudimos ver, hace usted una narración, pues yo creo que bastante exacta y ajustada o muy justa, muy corta, de todo lo que es el Parque Nacional, destacando esos valores positivos y los riesgos y las amenazas que tenemos. Desde luego que las especies invasoras o los incendios o el cambio climático son retos importantes a los que hay que hacer frente. Yo creo que se ha hecho frente de buena manera con los incendios forestales, pues lamentablemente hasta que la conciencia de las personas no cambie lo suficiente como para evitar ese riesgo, pues será difícil. Ya hemos comprobado que ni todos los medios del mundo serían capaces en un momento dado de hacer frente si no se produce ese riesgo cero, que es la clave para la eliminación de los incendios. Con las especies invasoras creo que también están desarrollando un trabajo importante por fin en esa eliminación y les animamos a continuar ahí. Yo además agradecer al Gobierno que esté presente aquí, a los viceconsejeros, que sé que también están preocupados y que se ocupan de la gestión del Parque Nacional en asuntos tan importantes como estos. Con el cambio climático, en una ocasión le escuché, don Ángel, decir que bueno, la bruma es lo que mantiene la humedad y la vida del parque, y que el cambio climático corría el riesgo de que esas nubes vayan más altas de lo que son ahora las crestas de las montañas de la isla de La Gomera. A mí eso me impresionó y creo que debemos ser conscientes de que ese riesgo está ahí y que la población debe saber cuál es el riesgo que tenemos de no conservar a nuestra joya y nuestro parque nacional. Por tanto, todas las acciones que se realicen de todos los ámbitos, incluso desde la concienciación ciudadana, como primer lugar de actuación será absolutamente necesario. Yo destacaría o quiero destacar en positivo algunas de las cuestiones en las que sé que trabaja el parque, o que ha trabajado, como ha sido ese trabajo en las zonas de influencia del Parque Nacional, que son clave también con los ayuntamientos y con la población, de manera que la conciencia ciudadana ha cambiado tremendamente desde el inicio de la declaración del parque al día de hoy. Yo creo que ya todos los gomeros y gomeras sentimos no solo orgullo, sino que somos parte y que esto es parte de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad y, por tanto, hay que conservarlo. La gestión vinculada al turismo, la Carta Europea de Turismo Sostenible, yo creo que es uno de los elementos que también marcan una diferencia en la gestión de este parque nacional, porque busca ese equilibrio entre la posibilidad de ser visitado y disfrutado por todos y la conservación. Ese equilibrio es muy fino, muy difícil de mantener, y creo que ustedes lo han conseguido. Esto unido también a la declaración de la isla de La Gomera como reserva de la biosfera, en la que el parque también jugó un papel importante, pues creo que hay que destacarlo. La ampliación del parque, yo creo que esto ha sido un asunto que ya se ha tratado en anteriores ocasiones y que yo creo que debe volverse a retomar, debe revisarse y que pues el Gobierno, todas las administraciones, el Cabildo, sean capaces de conseguir ese incremento en la dimensión, en los terrenos, porque no solo porque se cumpla con la legislación y con las normas que establecen una mayor dimensión, sino que además conservaríamos otros núcleos de laurisilva importantes o pequeñas reservas que todavía existen, que se unirían al parque, y además esa ampliación permitiría una mejor conservación de todo el parque. Por tanto, yo creo que bueno, pues el trabajo se está haciendo bien, se ha hecho muy bien. El presupuesto del parque se ha incrementado de 2019 a ahora, pasamos de 2 millones a 4 millones. Por tanto, yo creo que a pesar de las dificultades y las carencias, hay una intención de ir mejorándolo. Y como digo, yo creo que el plan de uso y gestión del parque es una de las herramientas clave para fijar cuáles son los retos de futuro y cómo hacer la nueva gestión. Por eso le pregunto de forma general cuáles son los retos que afronta el parque para el futuro y cómo vemos ese futuro con las garantías que queremos. Yo termino simplemente dándole las gracias por el trabajo desarrollado a usted y quiero que se lo traslade también a todo el equipo del Parque Nacional, a todos los trabajadores, incluso a la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo, que también trabajan coordinadamente, y por supuesto a los gomeros y gomeras, porque entre todos hemos conseguido conservarlo y lo conservaremos para el futuro.
Muchas gracias, doña Ventura. Don Ángel, tiene usted un tiempo de 10 minutos para contestar pues a las preguntas que le han propuesto los grupos parlamentarios o lo que usted estima bien con respecto a la comparecencia.
Se me oye, ¿no? Muchas gracias por, repito, la invitación que se nos ha cursado, lo que revela, pues, sin duda, bueno, un interés, ¿no?, por un espacio protegido tan importante como es el Parque Nacional de Garajonay. Y, bueno, las intervenciones creo que han sido todas ellas, pues, han tocado los puntos claves, ¿no?, de la realidad del Parque Nacional, de la gestión. Hay muchas preguntas, algunas de ellas pues se han repetido más o menos. Y bueno, voy a tratar de, porque no es fácil con esta avalancha de preguntas en 10 minutos, poder atender todo, ¿no? Voy a tratar de dar un esquema general de cómo veo yo la situación del parque, las cuestiones que se me han planteado y los retos de futuro. Bueno, el parque nacional, los parques nacionales son, primero de todo, esto puede parecer algo llamativo, pero es una idea. Los parques nacionales son una idea que concibieron algunas personas ante la destrucción y la degradación que produce el ser humano. O sea, todas estas amenazas de las que hemos hablado son hijos de nosotros mismos. Esto es una idea que trata de contrarrestar todo esto, lo cual, en un mundo como el que vivimos, con todas las presiones que hay, no es fácil. Y, por tanto, al no ser fácil, los parques nacionales tienen muchos amigos, pero también tienen enemigos, porque hay intereses que no salen beneficiados con la figura de parque nacional. Es un tema, pues, controvertido, ¿no?, de alguna manera. Y también hay visiones, esa visión de conservación muchas veces choca con la visión tradicional de cómo percibimos el mundo. Bueno, el mundo está el mandato divino, ¿no?, para expandirnos y para aprovecharlo, los recursos. Bueno, pues esto es un choque cultural también importante, ¿eh? Entonces, este es un poco el marco en el que, además de esta idea, por tanto, supone también un pacto social, ¿no? Supone el, de alguna forma, acordar entre la sociedad que vamos a hacer algo por revertir los procesos de degradación en algunos territorios que consideramos clave, ¿no? O sea, tiene que haber un cierto consenso social, está clarísimo. Bueno, los parques nacionales, esas ideas se traducen al final en normas, en leyes, normas, planes. Los planes, se habló aquí del plan rector, los planes son fundamentales, es el en donde se concreta el pacto social, de alguna manera. Tenemos un marco nacional con su legislación, pero la concreción se tiene que llevar al plan rector, la concreción sobre el territorio del que estamos hablando. Bueno, el plan rector, tenemos ya un borrador, y bueno, pues trata de ir a las raíces de los problemas. Vamos a ver qué es lo que pasa en la discusión pública. Espero que se enriquezca y espero que, de alguna forma, las soluciones que se plantean sean las adecuadas para todos los retos que se nos plantean. Plan rector, estamos en un momento fundamental para el futuro del parque, que este año, pues como se decía el representante de ASG, bueno, pues el próximo mes de marzo se va a presentar al patronato del parque. Bien, sobre estamos hablando de los planes, pero también hace falta una institución que ejecute. Dice un refrán castellano que si los planes cundieran estarían siempre llenas las paneras, ¿eh? Y de eso estamos también muy cansados muchas veces, de que se hacen planes, pero lo que hace falta es un músculo, hace falta medios, hace falta medios materiales y medios personales, y hace falta instituciones que sean ágiles y que puedan atender a todos esos retos de una forma adecuada. Por centrar un poco las cuestiones de las necesidades en este aspecto, se plantea aquí la cuestión de la dónde tiene que estar las competencias. Bueno, en la actualidad los representantes políticos han decidido un marco que está ahí, ¿no? Y ese es el que hay, y mientras no se cambie, pues es el con el que hay que jugar, y es así. más allá de las opiniones que yo pueda tener o deje de tener. O sea, lo que yo puedo opinar en este sentido es bastante intrascendente porque tenemos una estructura, y yo puedo decir mi opinión cuando se me pida y en los momentos de discusión. Pero hoy por hoy tenemos este marco. Y los cabildos, bueno, pues están en la actualidad, tal como están las cosas, en su derecho, en su capacidad de pedir la delegación. Sí que es muy importante, y eso me parece fundamental, porque es, al fin de cuentas, una delegación, el que el Gobierno de Canarias esté presente. O sea, que haya una coordinación, porque sí evidenciamos que esta insularización que tenemos en las islas y que se ha optado por ella, hay que limar asperezas y una de las cuestiones es la coordinación, que es fundamental. Si tenemos un sistema descentralizado, hace falta federalizarlo de alguna manera. Y eso es un elemento que me parece esencial. Pido que cuando se haga la delegación se haga de una forma en el que el encaje que tengamos, ya digo, sea no, nos dé agilidad y capacidad para poder actuar, venga el que venga. Y como toda institución, los parques nacionales son personas al final también. Están las personas, está el medio social y están los funcionarios y las personas que trabajan en él. Y yo en este sentido tengo que abogar por la profesionalización. Miren ustedes, por ejemplo, hablando de los planes de empleo que a veces se emplean en conservación. Trabajar en conservación no son trabajar con bloques de hormigón. Estamos hablando de cirugía. Hace falta conocimiento. El conocimiento es clave para trabajar en todo esto. Y una buena organización. Hace falta profesionales. De verdad que insisto en esta cuestión. Profesionales con conocimiento y motivados. Muy motivados. Porque hace falta persistencia, perseverancia, conocimiento, en algunas veces coraje. Y a veces el día a día de lo que nos pide la sociedad y de las presiones hacen que las cosas se vean en el corto plazo y nosotros trabajamos en el medio plazo. Y a veces esas visiones pues pueden chocar a veces, ¿no?, entre lo que la percepción de los responsables políticos y de los técnicos. Y yo siempre pido un poco, en este sentido, una visión a medio plazo, al menos, de las cosas. Sobre la cantidad de problemas que hay, pues, ¿qué les voy a decir? Efectivamente, tenemos, vamos a empezar por la parte de uso público, un aumento de la presión de las visitas y de la forma como la gente visita los espacios protegidos. Estamos, de alguna forma, corriendo el riesgo de morirnos de éxito. Sobre todo la cuestión de la movilidad y del uso de los vehículos. Es necesario promover el transporte público para evitar esa presión de que la gente llegue a todos los sitios en coche. Y hay que ordenar. Esto necesita una visión, ya lo se explicará en su momento en el patronato del parque con el plan, pero esto es una cuestión que me parece fundamental. La cuestión de la sostenibilidad. El turismo es un arma de doble filo, todos lo sabemos, vivimos de él, pero requiere de una forma diferente de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Y, bueno, hace falta trabajar muchísimo con el empresariado local para que todos vayamos remando siempre en la misma dirección. Esto es lo que comentaba antes Ventura, la Carta Europea de Turismo Sostenible, es lo que pretendemos hacer. Y no es fácil, les aseguro que no es fácil este mundo. No voy aquí a vender a cosas que no existen, ¿no? Es muy complicado avanzar a veces porque el marco que tenemos actualmente del turismo en Canarias está pensado para otra cosa. Está pensado para un turismo más convencional y necesitamos reajustar muchísimo los detalles para facilitar realmente el ecoturismo y un turismo más integrado. Muchos de estos retos, por tanto, de los que estoy hablando, no en el ámbito de conservación puramente, sino en el ámbito del uso público, es otra de las patas fundamentales de los... Tienen esta visión, ¿no?, de que no solamente tenemos que actuar en el propio espacio geográfico del territorio de un parque nacional, sino que se nos escapa. Casi todas las amenazas y todos los problemas vienen realmente de fuera, ¿no? Me he pasado del tiempo. Yo no sé, sé que soy consciente de que no he contestado a casi ninguna de las preguntas, o poco. Estaría encantado de estar aquí con ustedes charlando, pues, el tiempo que fuese necesario, uno con uno, y aquí me tienen ustedes para cualquier momento que lo me precisen, pues yo estaré a su disposición. Es el tiempo que se me da, y ya me he pasado un minuto, y no, con toda la avalancha de preguntas que me han hecho, pues no puedo responderlas a todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ángel. En primer lugar, creo que es de recibo que reciba usted el reconocimiento y el agradecimiento por parte de la mesa, y así también extensivo, de todos los grupos parlamentarios y de las diputadas y los diputados que componemos esta comisión, el agradecimiento por su tiempo. Estamos todos de acuerdo en que esperamos que comparecencias como esta sirvan para que la sociedad canaria conozca un poco mejor sus parques nacionales. Estoy seguro que incluso podríamos organizar alguna visita, si los diputados así lo estiman, pues alguno de estos parques nacionales. Sería idóneo también, es inédito también, pues la comparecencia de las direcciones de los parques nacionales, de los directores de conservación de los parques nacionales, y sería incluso idóneo que antes de que finalizáramos la legislatura pudiéramos atender pues a las comparecencias del resto de direcciones de los parques nacionales, y quizás, como es un tema que nos interesa, que nos ocupa a todos, que nos preocupa, pues quizás una comisión monográfica sobre este tema, incluso institucional, ¿por qué no decirlo así? Porque creo que es un tema lo suficientemente importante pues para que todos estemos de acuerdo. Reciba nuevamente el agradecimiento de esta Cámara, y quedamos a su disposición pues para lo que usted necesite. Muchísimas gracias. Señorías, pues continuamos con el orden del día. Damos, si quieres, un receso de 2 minutitos para poder organizar. Vamos tomando asiento, señorías. Por favor, señorías, vayan tomando asiento. Señoría, les llamo al orden. Tomen asiento. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día, con las preguntas orales en comisión. Empezamos con la del señor diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los motivos por los que no se ha explicado a las poblaciones afectadas lo que contiene la nueva redacción del PORN dirigida al señor consejero de Transición Ecológica. Tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, porque me imagino que me contestará el viceconsejero, no veo al consejero por aquí. Han sido reiteradas las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Teguise, a través de su alcalde, Osvaldo Betancor, la concejal de Urbanismo, Olivia Duque, o la concejal de Medio Ambiente, y propiamente también como una vecina afectada porque vive en La Graciosa, Alicia Páez, que han requerido desde hace muchísimo tiempo que la consejería, por favor, se desplazara a las poblaciones afectadas por el plan de ordenación de recursos naturales del archipiélago Chinijo, sobre todo porque es una normativa complicada y que a ellos pues les afectará en su día a día por vivir en la caleta de Famara o en caleta de Cebo, en La Graciosa. Es más, señor viceconsejero, no solo ha sido el Ayuntamiento de Teguise, sino también vecinos se han unido en La Graciosa y el día 4 de octubre de 2021 han entregado muchísimas firmas que registraron mediante sede electrónica, en la que leo literalmente lo que pedían. Se solicita que una representación de la consejería se traslade a la isla de La Graciosa para explicar a la ciudadanía el contenido del citado plan y poder nosotros trasladar nuestras inquietudes. Esa era su petición, que pudiesen ustedes explicar lo que pretendían incluir en el plan, la población recoger las intenciones que ustedes pretendían incluir y con esa información organizarse y presentar enmiendas. Pero, señor viceconsejero, no ha habido reunión, no ha habido explicación ni nada por el estilo. Ya justamente ha acabado el primer plazo de información pública. Casualidades de la vida, que el viernes pasado se convoca a la comisión con esta pregunta y antes de ayer emite nota a su consejería informando que acabó el primer plazo de información pública y que pretendían más adelante, no se sabe cuándo, ir a los pueblos afectados. De verdad que lo celebro, pero viendo la importancia, conociendo lo difícil de la redacción que tiene este plan por las vicisitudes que ya anteriormente han marcado a estas poblaciones afectadas, pues la verdad es que llega muy tarde. Lo que reclaman los pueblos afectados, lo que reclama el Ayuntamiento de Teguise, es que tenían que haber explicado el documento inicial para conocer cuál era el espíritu que querían introducir dentro del POR, para que ellos tuviesen conciencia. Y una vez teniendo conciencia, pudiesen hacer en el primer periodo para presentar alegaciones, pues lo que ellos consideraban que era lo mejor para sus poblaciones. Después de decidir qué enmiendas pretendían incluir en el primer periodo, ustedes valoraban qué podían aceptar y qué no, y en el segundo periodo pues volver a intentar o volver a replantearse lo que ellos considerasen. Cabe recordar que estos pueblos llevan afectados por esta normativa y por el PRU que está tumbado por los tribunales de justicia bastante tiempo, que tienen una deriva normativa, que ahí el cabildo informa en un sentido, que el ayuntamiento lo entiende de otro completamente distinto. Yo mismo pregunté a principio de la legislatura también que si podían resolver dudas que tenía la oficina técnica en cuanto a interpretación de la normativa y todavía aún no se le han resuelto. Lo que sucede es que no fluye la información, que tenemos ahora mismo una población cansada, que el cabildo le dice una cosa, que el ayuntamiento le dice otra, que el gobierno no viene a explicarle y así llevamos ya bastante tiempo. Me parece interesante que vayan ahora a explicarlo, pero la verdad que posiblemente pues antes hubiese tenido mucho más sentido y la población se hubiese sentido más representada, porque la verdad que ahora cuando van a cambiar una ventana de su casa entran en una maraña administrativa, en una burocracia que lo que hacen es que se terminan cansando y como están ahora frustrados porque no entienden ni comprenden esta situación. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Tiene la palabra el señor viceconsejero por un tiempo de 5 minutos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En este momento estamos en la consejería analizando las alegaciones presentadas en el periodo de información pública. Hay que tener en cuenta que la situación de la que venimos es que no hay plan de rector de uso y gestión del archipiélago de Chinijo, porque no se hizo el plan de ordenación de los recursos naturales con carácter previo a la aprobación de ese espacio natural en su momento. Y esa declaración del espacio natural le correspondía al Gobierno de Canarias. Y el Gobierno de Canarias no la hizo no solo con el plan rector, con el espacio natural del archipiélago de Chinijo, sino que tampoco lo hizo con ningún espacio natural que fuera clasificado como parque natural o reserva natural, como era su obligación. Es decir, la situación actual es una situación sobrevenida por incumplimiento de la legislación estatal, la Ley 42/2007, que obliga a hacer un plan de ordenación de los recursos naturales con carácter previo a la declaración de un espacio natural, obligación del Gobierno de Canarias. Si analizamos quién ha gobernado, podemos saber exactamente quién ha incumplido. Entonces, ¿en qué situación nos hemos encontrado nosotros? Nos hemos encontrado con un PRUC anulado porque requiere hacer un POR. A finales de la legislatura anterior, el Cabildo de Lanzarote solicitó al Gobierno de Canarias que se incoara ese procedimiento para hacer, elaborar y aprobar el plan de ordenación de los recursos naturales. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Durante este periodo de legislatura hemos estado perfilando el texto inicial, porque hay que tener en cuenta que lo que se sometió a información pública es el borrador del documento informativo, la memoria justificativa y un anexo cartográfico. Se presentaron alegaciones. Esas alegaciones han sido 42, 16 de administraciones, 12 de particulares, 14 de asociaciones ecologistas. Y esas alegaciones se están estudiando en este momento exhaustivamente por parte del equipo técnico de la Consejería. Nuestra hoja de ruta desde el principio, y lo ratificamos ahora, es que una vez sometido a información pública, en el estudio de esas alegaciones, cuando tengamos estudiadas las alegaciones, incluso con un borrador por nuestra parte, por nuestros técnicos, de propuesta de cómo se van a contestar las alegaciones, en ese momento es cuando teníamos previsto y tenemos previsto tener encuentros presenciales con los vecinos de los núcleos afectados. Como ha dicho el señor diputado, con los vecinos de la Caleta, de la Caleta de Famara, Caleta del Cebo, en fin, el ámbito de La Graciosa y de Famara. Y también con las administraciones afectadas, que en este caso son el Ayuntamiento de Tiquisí y el Ayuntamiento de Aría. Eso es lo que tenemos previsto. No hay, yo creo que no es tarde, porque precisamente lo que hemos hecho es una información pública que además se extendió frente al periodo mínimo que marcaba la ley, se extendió un mes más en su momento, y si después es necesario podemos entrar en las fechas en las que se sometió información pública, por tanto también a los vecinos de los núcleos afectados, a cualquier persona con intereses legítimos, eso sin perjuicio de que ahora podamos tener las reuniones presenciales que sea menester. Pero digo que no es tarde, porque precisamente después de estudiar las alegaciones tenemos ese encuentro y volveremos a redactar una propuesta de ordenación del plan e introduciremos a criterio de la Consejería, después de escuchar a los ciudadanos bien presencialmente, bien por escrito, introduciremos modificaciones en el documento. Como esas modificaciones lo más probable es que sean importantes y sustanciales, el propósito de la Consejería, que también está anunciado desde hace tiempo, incluso hay manifestaciones nuestras diciéndolo, el periodo de información pública volveremos a tener un nuevo periodo de información pública, con lo cual no vamos a dejar de oír a los vecinos, en unos casos por alegaciones por escrito y en otros casos incluso contrastando con ellos, debatiendo nuestra propuesta de ordenación del plan de los recursos naturales. Por eso digo que no es tarde y por eso vamos a cumplir como teníamos previsto desde el principio y como hemos anunciado ahora públicamente y también hoy en esta sesión.
Gracias, don Leopoldo. Le quedan 55 segundos, don Jesús.
Sí, señor viceconsejero, anteponiendo las buenas relaciones que tenemos, pero está bien que cuente la historia, esa no era mi pregunta, y que refleje. Y yo entré aquí hace muy poco y no me cuesta asumir que mi partido no lo ha hecho todo bien. tampoco me cuesta asumir que ha errado y tampoco me cuesta asumir que posiblemente muchas cosas se podían haber hecho mejor. Pero ustedes entraron aquí como el gobierno del cambio, el gobierno del que iban a hacerlo todo distinto, el gobierno del que Coalición Canaria, que llevaba 30 años apoyado muchas veces por ustedes, pues no lo había hecho todo bien. Está bien echar los balones fuera, está bien decir que todo es culpa de lo anterior, está bien decir que ustedes no tienen responsabilidad, pero llevan casi tres años cuando hay una petición de unos vecinos desde el octubre para reunirse. Y la verdad, lo que está claro y lo que es objetivo es que no han ido a reunirse todavía.
Muchas gracias, don Jesús. Don Leopoldo, le quedan 15 segundos. ¿Quiere hacer uso del tiempo?
Sí, simplemente decir, bueno, las relaciones personales, por supuesto, que no tienen que ver con el debate político y desde la corrección. Y desde luego que nosotros no hemos parado de trabajar en el documento del POR. Y cuando he hecho alusión al pasado, evidentemente es porque el señor diputado ha venido a decir que esto poco menos que es un caos. Y que si es un caos es producto, entiendo por lo que ha dicho, del actual gobierno de Canarias. Y por eso hay que recurrir a los antecedentes. Y simplemente que esa reunión la vamos a tener, que la teníamos prevista y que la vamos a tener, y que eso no va a ser ningún obstáculo para la participación ciudadana, en absoluto. Porque ha habido un periodo de
información. Vaya finalizando, don Leopoldo.
Que ya termino. Y vamos a hacer otro periodo de información pública que no nos obligue la ley, pero que entendemos que hay que hacer.
Gracias, don Leopoldo. Pues continuamos con la siguiente pregunta del señor diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el estado de tramitación del Parque Eólico Marino de Las Caletas en Lanzarote, igualmente dirigida al señor consejero de Transición Ecológica. Tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. En esta legislatura, el Grupo Nacionalista Canario ha defendido la cuestión en referencia a la penetración o implementación de energía alternativa, ya sea eólica o solar, que estamos, como no puede ser de otra manera, a favor. Pero eso sí, debe ser los ciudadanos de cada isla, a través de su institución insular, del Cabildo Insular de Lanzarote, donde los que decidan dónde, cómo y cuándo llega esa energía alternativa. Nosotros defendemos que ya que, por ejemplo, la energía eólica provoca un impacto paisajístico, un impacto ambiental por lo que supone un molino de viento, por lo menos que nosotros decidamos dónde lo ubicamos. Tenemos el ejemplo concretamente en el norte de Fuerteventura, donde es molinos de viento por todos lados, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de preservación de los espacios naturales, y la verdad es que eso no lo queremos. Lo que decimos nosotros es que una vez planificado y ordenado, y que una vez se haya hecho eso, la energía sea de titularidad pública y distribuida. ¿Por qué? Porque ya que nosotros comprometemos nuestro territorio para tener una isla o una Canaria más limpia, más sostenible, que la producción de energía, esa rentabilidad que produce, por lo menos se revierta en la población afectada por ese impacto ambiental o paisajístico. Y le hablo esta pregunta para ver qué piensa su consejería o su viceconsejería en relación al Parque Eólico Marino de Las Caletas, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote. Tiene la peculiaridad que es marino, que es perceptible cuando si llega a ponerse desde la costa, y cómo no, y es lo que más me entristece, que es de titularidad privada. Los promotores han presentado un proyecto donde se dice, y leo literalmente, que afectará al frente costero de Costa Teguise y al puerto de Arrecife, con las caletas de epicentro a poca distancia de tierra, sobre una plataforma insular donde la profundidad oscila entre 100 y 200 metros, y se tiene en cuenta que se trata de una zona de oleaje y de intensidad baja. El proyecto se basa en la instalación de 4 aerogeneradores, todos ellos de idéntica forma, de capacidad productiva, sobre altas formas flotantes, para alcanzar una potencia de 50 megavatios. Cada molino tendrá una altura, escuchen la altura, 130 metros con una longitud de pala de 117 metros. También se ha programado una arqueta de transición para la conexión mar y tierra con cableado submarino. Y mire, señor consejero, la presidenta del Cabildo no es de Coalición Canaria, es del Partido Socialista, y aquí lo ha hecho muy bien, porque se ha posicionado en contra, y aquí en esta batalla contra la introducción o penetración de energía por todos lados, no hay colores políticos, creo que hay personas que entienden y superponen nuestro territorio y nuestra biodiversidad por encima de todo. La presidenta se ha mostrado en contra. La primera corporación prevé presentar, o ya presentó, no lo sé, alegaciones en contra para salvaguardar el medio. En especial se atiende que habrá un impacto visual, como no, notable y muy perceptible, vistas las dimensiones y, sobre todo, que hay un riesgo contra la flora y la fauna en esos en el sitio donde se pretenden instalar. Mi pregunta es qué piensa sobre y cómo se encuentra el expediente, si conoce cómo se encuentra el expediente de tramitación de este parque eólico marino. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el señor consejero.
Buenos días a todos y todas, señores diputados y diputadas. Bueno, para ir por orden un poco con lo que ha comentado el señor diputado, este Gobierno, en palabras de su consejero y en sede parlamentaria, dijo que en los casos excepcionales donde se implanten energías renovables en el territorio, siempre se le iba a dar la palabra a los cabildos, y es así como estamos actuando hasta ahora. Eso no se había hecho nunca y se está haciendo desde que el consejero Balbuena es titular de la cartera de transición ecológica. Con respecto a los cabildos, independientemente de las excepcionalidades que, por desgracia, en Canarias toda la energía renovable que se está instalando, toda es por soluciones excepcionales, y eso es por una falta de planificación, que también es competencia de los cabildos ya desde hace más de 20 años. Por lo tanto, algo tienen que también decir los cabildos en la tramitación y en la ordenación de su territorio. Con respecto al mar, el Estado lanzó hace 3 años los PORM, los planes de ordenación de los recursos marinos. En la zona de Canarias ya se está finalizando sus determinaciones y viene a ser una regulación para que no nos pase lo que nos ha pasado en tierra, que tengamos que utilizar elementos excepcionales para la instalación de energía renovable. Y con respecto a este expediente concreto, lo único que consta en la consejería es una solicitud por parte del promotor de una información ambiental previa, o sea, es un documento que se pide, en este caso el que tiene las competencias ambientales en el mar es el Estado, y por lo tanto se le solicita al Estado de una posibles afecciones de ese parque eólico en el mar, pero no hay tramitación. ¿Por qué no hay tramitación? El Estado ha suspendido toda tramitación de parques eólicos hasta tanto en cuanto no se aclare la normativa que establecerá los puntos de conexión, los puntos de acceso y cómo se va a proceder a la subasta de energía en medios marinos. Todavía eso no está concluido y, por lo tanto, no hay a día de hoy ningún proyecto de parque autorizado ni en Canarias ni en el resto del Estado español. Por lo tanto, cuando se modifique la normativa, ese decreto 1028 del 2007, y se establezcan los condicionantes y los parámetros con los que vamos a jugar, con ese POR aprobado, con esos recursos aprobados, con esa planificación hecha, ya podremos tomar una decisión clara de dónde se colocarán esos parques, ¿no?, y cómo afectarán en base a las declaraciones de impacto ambiental de cada uno de los parques. Pero, desde luego, en eso le doy la razón. La presidenta del Cabildo de Lanzarote ha manifestado ya que ese tipo de instalaciones cerca de la costa no son compatibles con el modelo territorial de la isla de Lanzarote y tendrá todo el apoyo del Gobierno de Canarias para seguir manifestando ese interés y esas medidas que Lanzarote está pidiendo. Por lo tanto, yo creo que contestada queda su pregunta. Gracias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Le resta 1 minuto 19 segundos. Espero un momentito. Tiene la palabra, don Jesús.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, yo vuelvo a dejar claro que este grupo no está en contra de la energía alternativa, pero lo que queremos y pretendemos es que esa implementación sea ordenada y sea planificada con la decisión de los máximos representantes insulares, que son los cabildos y, en este caso, los gobiernos de esos cabildos. Yo le pongo un ejemplo. En la pasada legislatura en Lanzarote se introdujo toda la energía de carácter público. Público, y es un orgullo para la isla que encima esa energía que llegó está en sitios donde no son paisajes de alto grado con fauna y flora que puede ser destruida, y la verdad que es un orgullo para la isla que la toda la implementación de energía sea pública, pero en Fuerteventura, por ejemplo, no. Y tenemos que seguir luchando porque siempre e intentar frenar la titularidad privada y potenciar la pública. ¿Por qué? Porque ya que destruimos territorio, ya que destruimos paisaje, por lo tanto, que esa rentabilidad que se produce en la energía, pues revierte en circunstancias para mejorar la sanidad, la educación o los servicios públicos de cada laguna de las islas. Si la rentabilidad se va a un despacho en Italia, pues poco podemos decir nosotros y poco quedará aquí después de haber comprometido nuestro territorio. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Le restan casi 2 minutos. Señor viceconsejero, ¿quiere hacer uso del tiempo? Tiene la palabra.
Este Gobierno es un firme defensor de la normativa europea, española y canaria, y por lo tanto, en materia de energía, nos ceñimos escrupulosamente a cumplir la normativa, tanto ambiental, territorial, sectorial, que mantiene el orden y la seguridad jurídica para todos los operadores de los sistemas eléctricos. Gracias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Pues finalizado este punto del orden del día, pasamos al último de ellos, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre Desarrollo y Rehabilitación de Infraestructuras Complementarias de Captación y Distribución de Agua a la Isla del Hierro. Según tiene constancia esta presidenta, la última vez que miramos en el registro no había enmiendas presentadas. Entonces, el turno de intervención será, en primer lugar, el grupo proponente, el Partido Popular, por 5 minutos, y después el resto de grupos por orden de menor a mayor. Dígame, doña Ventura.
Perdón, ¿estamos hablando de la PNL?
Estamos hablando de la PNL.
Es que no lo escuché bien, si no había enmiendas, quiere decir, no sé cuál es el momento para anunciar que hemos hecho una enmienda in voce.
En la intervención.
Ah, perdón.
En la intervención. Decía que el resto de grupos no proponentes tendrá un tiempo de 3 minutos. Pues comienza el Partido Popular. Señor, si no me equivoco, señor Casañas, tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, el motivo por el que presentamos desde el Partido Popular pues esta PNL es porque entendemos que en la Isla del Hierro en los últimos años se ha apostado su eje vertebrador hidráulico por desalación, cuando nosotros entendemos que en la Isla del Hierro hay recursos suficientes para poder, de manera global, atender las demandas de la población y del sector primario. No solo podemos basarnos en un solo tipo de captación de agua, que no es medioambientalmente sostenible, no es económicamente sostenible, sino que además tenemos que apostar por muchas medidas. Tenemos que apostar por reducir las pérdidas de la red, tenemos que apostar por captar agua también de otros medios, de escorrentía o incluso de lo que también conocemos como lluvia horizontal, captabrumas o captaniebla. La Isla del Hierro es la más pequeña del archipiélago y ha sufrido históricamente escasez de agua, y es un factor que ha influido en la capacidad de desarrollo y ha limitado incluso el crecimiento poblacional. Los herreños, fruto de esta situación, han desarrollado históricamente pues una cultura de ahorro y gestión del agua, proliferando en las diferentes zonas, pueblos, viviendas, multitud de infraestructuras de almacenamiento y captación de agua. Han sido muchas las inversiones, tanto públicas como privadas, que se han dirigido a la búsqueda de estos recursos mediante la creación de pozos, creación de galerías, y que han facilitado este recurso a la población y al sector primario. Afortunadamente, pues en la actualidad pues hay nuevas técnicas, como esa desalación de agua, y la apuesta por una gestión insular han cambiado pues ese panorama que vivieron nuestros padres y abuelos. Y con esos avances, también hoy hemos prescindido del cuidado pues de infraestructuras, como los aljibes, para acumular agua, o incluso como esas redes de captación de agua de escorrentía que también pues se pusieron en marcha en los años de escasez. Hoy, esas infraestructuras olvidadas hay que rehabilitarlas porque todo suma. Desde el Partido Popular consideramos que los avances conseguidos en los últimos años en materia de infraestructuras y nuevas tecnologías no pueden ni deben ser incompatibles con desarrollar sistemas complementarios de captación de agua. De hecho, preocupa que desde las instituciones insulares, el Cabildo Insular del Hierro, el propio Gobierno de Canarias, hable constantemente de sostenibilidad y que sigamos apostando pues por la desalación prácticamente de manera exclusiva, con inversiones millonarias, que implican costes de combustible, costes de mantenimiento, más repuestos, etcétera, con los problemas que tenemos hoy en día a nivel mundial de transportes, de suministros, etcétera, ¿no? Y sobre todo, que no se apueste por inversiones para reducir las pérdidas de las redes, es decir, desalamos agua, impulsamos agua y tenemos las redes como coladores, que al final perdemos más del 50% de ese agua y de esos recursos. Por tanto, nosotros lo que solicitamos es que en esta tercera fase del plan hidrológico insular, que estima en más de 90 millones las inversiones para resolver el problema del agua en la isla, y que como todos sabemos, simplemente tenemos para el siguiente periodo por parte de las inversiones de Estado en torno a 22 millones, bueno, que en ese plan hidrológico insular, pues en las inversiones que se planteen inversiones para captación de agua. Hablamos de lluvia horizontal, hablamos de escorrentía, hablamos incluso de galerías o pozos que permitan obtener agua a un buen precio y con buena calidad. Por tanto, esta PNL lo que pretende es reivindicar que dejemos de hacer actuaciones tímidas económicas en el control de las pérdidas de agua y casi ninguna en ampliar la captación por otros medios, salvo la desalación. Por tanto, en esta PNL hemos visto efectivamente pues estas enmiendas in voce que han presentado los grupos del Gobierno. Nosotros no tenemos ningún inconveniente porque creemos que complementan el documento, y lo que solicitamos es pues que desde el Gobierno de Canarias pues efectivamente pues logremos financiar ese desarrollo de infraestructuras alternativas a lo que está haciendo ahora mismo la apuesta exclusiva, que es por la desalación, para paliar esa falta de suministro de agua en las actividades que se desarrollan en las zonas de la Isla del Hierro, en las cotas más altas, y que pueden aliviar al sector primario, agrícola y ganadero, entre otras cosas, ¿no? Y, por supuesto, trabajar en colaboración con las instituciones insulares y locales en la instalación pues de esas infraestructuras de captación de lluvia horizontal, y que se usen todas las herramientas disponibles para paliar ese déficit hídrico y reducir esos costes de desalación y esos costes de impulsión que actualmente supone suministrar agua en la Isla del Hierro. Para darles un dato, simplemente, señora presidenta, 30 segundos. Desalar agua en la Isla del Hierro cuesta alrededor de 2,51 euros el metro cúbico. Impulsar esa agua, para desalar un metro cúbico de agua, nos cuesta lo mismo que nos costaría impulsar ese agua de cota cero a cota 700. Sin embargo, tenemos otras opciones que están probadas, como el coste de aguas de galería, con un coste que no supera los 10 céntimos el metro cúbico. Agua de calidad, agua en cantidad, y que podemos tratar de distribuirla por los mejores medios. Muchas gracias.
Gracias, señor Casañas. Pues, como hemos dicho, continuamos con las intervenciones de los grupos. Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. La principal fuente de abastecimiento de la Isla del Hierro es el agua subterránea. Este recurso aporta aproximadamente el 60% del total de la demanda. El resto de las necesidades hídricas de la isla se satisfacen mayormente por la producción de agua desalada a través de las 3 plantas que hay, la de Cangrejo, Frontera y La Restinga. De esta agua, la mayor parte del consumo se destina al uso agrícola, principalmente al riego, mientras que el resto se emplea mayoritariamente en demandas domésticas. El uso del agua para la generación hidroeléctrica, sin embargo, es prácticamente testimonial. A pesar de que la isla dispone de recursos para garantizar todas las demandas, uno de los grandes campos de mejora es la eficiencia en las redes de suministro del agua, ya que según el plan hidrológico del Hierro se estima que las pérdidas pueden llegar al 35% y se espera en el escenario del 2027 que el porcentaje de pérdidas se reduzca hasta un 25%, lo cual entendemos sigue siendo importante. Las aguas subterráneas del Hierro se recargan a partir de las aportaciones de agua de la lluvia y la isla se divide en 3 grandes acuíferos, el del Golfo, el Julán y Valverde. Afortunadamente, los recursos subterráneos no se vieron afectados por los movimientos sísmicos del 2011, al tiempo que distintos estudios confirman que el nivel de agua subterránea ofrece la posibilidad de poder incrementar las extracciones, pero de un modo controlado y fomentando el uso responsable. Sin embargo, se debe trabajar en la optimización de las extracciones y recurrir al agua regenerada en aquellos casos en que sea posible, al tiempo que buscar nuevas formas de captación de agua. A pesar de lo anteriormente expuesto, que en su conjunto podemos considerar es muy positivo, hay que tener en cuenta que existe una vulnerabilidad en relación con el cambio climático. Es por todo ello que se deben acometer importantes mejoras para reducir las pérdidas del agua, optimizar la reutilización y fomentar el desarrollo y rehabilitación de infraestructuras complementarias de captación y distribución de agua, tal y como demanda la presente proposición de ley, que, como no puede ser de otra manera, votará favorablemente Ciudadanos. En la actualidad, inmersos desde hace varias décadas en una cultura donde se mezcla lo antiguo con las desaladoras, balsas o depósitos cerrados, existen desde hace relativamente poco tiempo los llamados huertos hídricos de captación pasiva de agua de la niebla. En un territorio tan singular como el de Ejes del Hierro, el agua de niebla es una realidad de la geografía que nos brinda una gran oportunidad inexistente en otros lugares. Por eso mismo sería absurdo no aprovechar el gran interés y la gran fortuna que nos brinda la posibilidad de contar con este tipo de instalaciones al objeto de captar recursos hídricos, dadas las excelentes condiciones que presentan las montañas del Hierro para instalar estos huertos hídricos. Así pues, de Ciudadanos consideramos adecuado el instar a las administraciones implicadas a financiar el desarrollo de infraestructuras de captaniebla o captabrumas para destinarlas a paliar la falta de suministro de agua en las actividades que se desarrollan en las zonas altas del Hierro y que pueden aliviar al sector primario, entre otros. Igualmente, coincidimos en la necesidad de rehabilitar en colaboración con las instituciones insulares y locales las instalaciones de captación de agua de lluvia existente para poder integrarlas y que se usen como herramientas disponibles para paliar el déficit hídrico y reduciendo los costes de desalación y los costes de impulsión que actualmente suponen el suministro de agua en la Isla del Hierro. Reitero el voto favorable de Ciudadanos a la presente proposición no de ley y felicitar al proponente por la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Tiene la palabra el representante de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, señora presidenta. Obviamente, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor también de esta iniciativa. De hecho, la escasez de agua que han sufrido los habitantes herreños, pues se debe en gran medida a que no han contado con cantidades de aguas constantes y duraderas y han tenido que ingeniárselas para recolectar el agua de las precipitaciones y de esta manera satisfacer exclusivamente sus necesidades domésticas. El agua de la lluvia recibida en la isla proviene principalmente de, por un lado, esas lluvias horizontales provenientes de los vientos alisios, donde desde las instituciones de la isla se están haciendo tareas al respecto para el aprovechamiento de la lluvia horizontal, precisamente en zonas de viento o en la zona norte de la isla. Y la otra forma de alguna manera de captar agua es también por las lluvias que se producen en la temporada de invierno, que aparecen en forma de tormentas, que normalmente son de corta duración. Si hablamos de la recogida de agua atmosférica, que es la recogida de agua mediante estos captacolectores de nieblas o atrapanieblas, estamos hablando de una tecnología que es innovadora, tiene un alto grado de sencillez y a la vez es accesible. Son estructuras simples de recolección, como ya dije, de un bajo coste. Y desde la isla, desde el Consejo Insular de Aguas del Hierro, se están haciendo algunas acciones. Por ejemplo, en cooperación con el Instituto Tecnológico de Canarias se han realizado estudios preliminares de ejecución de una o varias zonas experimentales y demostrativas de tecnología de captación de agua de niebla en la isla del Hierro, con el objetivo de analizar la viabilidad y de convertirse en un referente para otros lugares similares donde no haya una abundancia de agua. Y por otro lado, podría tener también un interés turístico, lo que es un valor añadido. Asimismo, también el Consejo Insular de Aguas ya establece también en su plan hidrológico vigente, en los artículos 44, 45 y 46, este tipo de aprovechamiento, con el fin de regularizar los existentes y, por supuesto, también aquellos de nueva implantación. Por ejemplo, en el artículo 44 de ese plan hidrológico tenemos la definición de agua atmosférica, donde nos dice la definición de lo que es el agua atmosférica, que es la que se obtiene por esa captación mediante las atrapanieblas. En el artículo 45, sobre estudios y aprovechamientos de agua atmosférica, y luego en el artículo 46 habla también de las zonas preferentes de captación de aguas atmosféricas. donde además dice que el Consejo Insular de Agua podrá variar también la cuota donde se sitúan, con obviamente con la idea de tener un mejor aprovechamiento de esa agua. Por tanto, yo creo que lo que falta es materializarlo y que sea una realidad, que sea cuanto antes, y yo creo que puede ser un ejemplo, pues como ya decía al principio de mi intervención, para otras zonas, no solo de Canarias, sino del planeta, zonas áridas donde quizás esos captaniebla pueda ser una forma de obtener agua y de alguna manera pues seguir manteniendo el sector primario. Nada más, ya veo que me pasé bastante. Lo siento, señora presidenta, disculpe, y reiterar el voto a favor de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Grupo de Nueva Canarias. Perdón, de Sí Podemos Canarias.
Buenos días. Nosotros vamos a apoyar esta PNL que tiene pues un carácter simbólico realmente también, aparte de la eficacia que pueda tener, pero tiene un carácter simbólico de lo que significa la cultura del agua en Canarias. Es decir, el que nuestra gente haya construido gavias, maretas, aljibes, nateros, galerías, pozos, o en los últimos tiempos incluso embalses, o que haya habido una tendencia de aplicación de las nuevas técnicas para lo que significa desalación, etcétera, pues está todo dentro de lo que significa el mundo del agua. La cuestión está en valorar, dentro de un plan integral, qué es lo que hay que priorizar y qué es lo que no, y qué aporta cada una de estas cosas a un plan integral de aprovechamiento del agua. En diversas ocasiones siempre hemos defendido que agua y energía, y en este caso energías renovables, tienen que ser un binomio indisoluble. Por tanto, tal como ya en su intervención denunciaba el proponente de la PNL con el asunto de desalar agua con energía, ya sea renovable o no, porque en definitiva lo que hay que hacer es siempre que la energía hay que hacerla eficiente, hay que gastarla menos posible para elevarla en algunos casos hasta 700 metros, etcétera, para con agua desalada a lo mejor regar alguna zona de erial y convertirla en zona de cultivo. No sabemos qué tipo de beneficio puede traer, tanto para la tierra como para el propio consumo de la energía. Por tanto, posiblemente dentro de ese plan integral hay que pensar en cuestiones como reducir las pérdidas en las redes. Es cuestión fundamental, pero no solo en las redes de abastecimiento doméstico, etcétera, de abastecimiento ciudadano, sino también en las conducciones de riego, que hay muchas pérdidas, hay muchísimas fugas en eso. Por tanto, incrementando las técnicas de riego para el menor consumo de agua posible. Ahí también hay que pensar en qué cultivos son los que serían más adecuados a nuestras características, porque a veces los cultivos que se plantean es solo teniendo en cuenta el objeto de posible venta o demanda del producto y no las circunstancias concretas que tenemos a nuestro alrededor. Y hay un factor también fundamental que interesa introducir dentro de todo este mundo del ciclo del agua, que es en lugares como el Hierro, con núcleos de población más pequeños, diseminados, la depuración natural para el reaprovechamiento de las aguas residuales es otro elemento fundamental. Y ahí tienen a gente tan interesante como José Luis Peraza, un herreño insigne en este caso, que ha sido un adalí de este asunto, ¿no? Por tanto, pensamos que especial atención a la eficiencia, a las necesidades energéticas, a mejorar la información sobre extracciones, incrementar la producción de agua regenerada, mejorar las redes de transporte, las fugas especialmente, incrementar los recursos con reforestación, captación de lluvia horizontal, recuperación de sistemas tradicionales de captación de agua, recarga artificial, etcétera. La cuestión es un todo y hay que abordarlo así también.
Muchas gracias, don Manuel. Ahora sí tiene la palabra el representante del Grupo de Nueva Canarias.
Muchas gracias, señora presidenta. También desde Nueva Canarias vamos a aprobar esta iniciativa. Nos parece interesante. Canarias siempre ha girado en torno a la cultura del agua. Ha tenido un papel fundamental en su devenir histórico, obviamente por enormes, importantes problemas de sequía en unas islas más que otras. Paisajes que luego han dado lugar a una economía importantísima como la isla de Lanzarote, derivados de la Geria, surge precisamente de la inventiva, de la capacidad de adaptación de quienes allí vivían para aprovechar algo muy similar a lo que estamos hablando aquí de una forma distinta. Esa humedad que se genera en determinados espacios, atraerlos a través de productos que da la propia tierra, de elementos que da la propia tierra. Pero ligado a esa cultura del agua, ha sido muy, muy singular también en el caso de Canarias, aspectos como la propiedad del agua, que está detrás de manera importante, desgraciadamente en muchos casos, por el exceso de esa propiedad, y en unas islas también más que otras, en manos privadas y en manos de muy pocos en el ámbito privado, que han explotado de manera importante, y luego también la gestión del agua. Una gestión del agua que además ha tenido procesos distintos, etapas también en Canarias, donde precisamente la eficiencia, el ahorro en el consumo era algo absolutamente interiorizado por todos los que aquí vivíamos, y que sin embargo, con un aspecto muy positivo como fue la desalación, el proceso de adquirir agua a través de la desalación, empezó a generar en la población una cierta desafección u olvido de precisamente esa cultura de ahorro del agua. Lo teníamos relativamente sencillo en unas islas más que en otras y precisamente motivó esa cuestión. Esta PNL viene a poner al final en valor, en cuestión y en valor todos estos elementos, la necesidad de recuperar prácticas, algunas ancestrales, y en el caso de la Isla del Hierro, el equivalente de esto que ahora que estamos hablando aquí, pues ya lo tuvieron los bimbaches precisamente con el árbol de Garoé y otros en su momento. Acabamos de tener la comparecencia del director del Parque Nacional de Grajonay, donde precisamente pues la estructura de los bosques de laurisilva, de la flora que allí impera, pues es precisamente el elemento sustancial que da vida a todo ese ecosistema en la captación de agua. Y luego en otras islas, también en el Hierro, en concreto hay captadores instalados en la zona de Tajusara para abastecer al ganado, pero en islas como Gran Canaria, que se están instalando también estos captadores de niebla para el proceso de reforestación, pero también planteando un elemento fundamental, la valorización de esa agua. De hecho, se está embotellando ya agua premium que se capta con este sistema e incluso, y voy a hacer publicidad gratuita, hay una cerveza también en Gran Canaria, la cerveza Jaira, que se produce a través del agua de niebla. Es decir, las posibilidades son múltiples. Por tanto, no la veamos solo y exclusivamente, aunque en el caso del Hierro, y me parece interesante en ese sentido, una posibilidad para captar agua y sobre todo en los lugares, en las zonas más altas donde es más difícil la posibilidad de elevar el agua que se produce en la zona de costa, sino también porque es una oportunidad para captar agua en muchas de zonas de nuestro municipio para la agricultura, para la ganadería, para la reforestación, pero también para otros procesos económicos que pueden generar actividad económica en esos entornos.
Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra él o la portavoz del Grupo Popular. Ay, perdón, del Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Ya los bimbaches, hace muchos años atrás, utilizaban de lo que estábamos hablando hoy, el árbol Garoé, el Garoé de la Isla del Hierro, que todos conocerán, ese árbol mítico que dio agua a muchos herreños en época de sequía. Pues ese árbol Garoé era un captanieblas natural que se encontraba en la zona de Tiñora, más casi 750 metros de altura, y lo que conocemos todos como lluvia horizontal, que en algunas islas, como antes hablaba, en La Gomera, en el Parque de Garajonay o en el Hierro, pues es muy frecuente, el roce de las nubes, de los alisios, en esa masa forestal que tenemos en las islas y que evidentemente es un recurso natural que tenemos, y ya lo dije, ya los bimbaches en el Hierro ya lo utilizaban, el captanieblas, con lo cual este grupo va a apoyar la enmienda transaccional que se ha presentado, porque es evidente que es una posibilidad. De hecho, el segundo plan hidrológico de la Isla del Hierro, aprobado recientemente, recoge todas estas infraestructuras y estas posibilidades para hacerlo. Es decir, lo recoge ya el plan, con lo cual solo faltan las herramientas, solo falta la decisión política de instalarlas. Es verdad que la Isla del Hierro, mayormente, hoy en día todavía, se sigue suministrando de agua de pozos y galerías, agua de manera natural, pero también es verdad que no llega al 100% del consumo y se tiene que ayudar de agua desalada. Evidentemente, en islas como la del Hierro, con una verticalidad muy grande, donde en pocos kilómetros cuadrados tenemos más de 1.500 metros de altura, donde tenemos cultivos cultivos a 1.700 metros de altura, cultivos hoy en día de secano, pero que pueden ser en un futuro ayudados y compensados con agua, serían necesarios este tipo de instalaciones. No son necesarios, sino serían buenos para la población y los recursos hídricos. Aparte que, evidentemente, el coste energético mayor que tenemos en las islas, y todos lo sabemos, no es el de desalar, sino el de elevar el agua desde la cota cero de la desalación hasta cotas, como acabo de decir, de 1.300 metros, como en el Hierro existen los cultivos. Es evidente que tenemos que mezclar los diferentes tipos de obtención de agua para suministrar, en este caso, a la población. Yo creo que es positiva la moción. Es verdad que falta la concreción, a lo mejor ya faltó en la moción o en esta enmienda, en esta PNL, perdona, o en esta enmienda transaccional, más concreción, de intentar buscar un hecho concreto de poder realizarlo. La filosofía es positiva, la apoyamos, esperemos que en los próximos años y con las partidas de financiación que se ha dicho aquí en esta comisión y en otras comisiones que tiene el Gobierno de Canarias para invertir en inversiones en aguas en diferentes islas, más de 23,5 millones de euros, ha dicho el propio Gobierno que tiene para estos años en la Isla del Hierro, que tengan en cuenta todo este tipo de instalaciones que hoy propone, en este caso el compañero del Partido Popular, al cual apoyamos la moción. Pero también es verdad que esperemos que lo haga decididamente, porque hasta ahora las inversiones que se han hecho en el Hierro y que están haciéndose en el Hierro corresponden exclusivamente a una planificación que no tiene nada que ver ahora mismo con lo que estamos hablando, y esperemos que en el futuro así lo sea, porque estaban previstas y encontramos que están completamente paradas en la actualidad. Muchas gracias.
Doña Ventura, del Grupo Socialista Canario, tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, como decía antes, anunciamos y le hemos propuesto al proponente de esta PNL unas enmiendas in voce que le he facilitado el texto y luego se lo daré al letrado. En cualquier caso, nos parece que es una PNL acertada. Acertada en cuanto redundamos en lo mismo, como bien ya se ha dicho, tanto el segundo plan hidrológico aprobado el segundo ciclo del plan hidrológico aprobado recoge este tipo de actuaciones, no es nada nuevo, no es una exigencia que se vaya a presentar y no es una novedad. Y yo no creo que ni antes ni ahora las administraciones insulares y locales hayan descartado esta forma de captar agua, ni el Gobierno. Quizás falte una ejecución de esas actuaciones, pero, como digo, está recogido en el anterior plan y en el que está aprobado y en el que está en vías de aprobación, tanto por el Cabildo Insular como el Consejo Insular de Aguas, contemplan estas formas de captación de agua. Nosotros añadimos que, además, sea en zonas también no solo para el sector primario, sino también posibilidades de autoconsumo en zonas que queden aisladas o que estén aisladas, que sea difícil llegar con una red de abastecimiento de agua. Y que todas estas actuaciones deban incluirse en ese tercer plan que actualmente se está, como digo, tramitando, que ya estaban aprobadas en el segundo y que se esté tramitando, que se está incorporando en el tercero y que se aprobará próximamente. De todas formas, también somos conscientes de que este problema del agua no es solo de la Isla del Hierro. Todas las islas de Canarias, y este va a ser un reto de futuro, igual que lo es la energía, es el agua, no solo para el sector primario, sino para el abasto de la población. En islas como La Gomera también se han intentado varios proyectos de captadores de niebla en los altos de las cumbres de la isla, con mayor o menor éxito, y esperemos que sea una vía que ayude realmente a la obtención de agua. La desalación es cara en la elevación, pero quizás hasta ahora es lo que ha asegurado una mayor cantidad de agua de suministro a la población y a cada una de las islas. Por tanto, votamos a favor y, como digo, es un trabajo que tiene que hacerse paralelamente con otras formas de captación de agua.
Muchas gracias, doña Ventura. Si no he entendido mal, señor Casaña, ¿es una enmienda transaccional?
Sí, buenos días. Sí, es una enmienda
que se adimboche, que se ha presentado. Y sí me gustaría pedirle, señora presidenta, un minuto por imprecisiones.
¿A quién y en qué sentido?
Bueno, un minuto por imprecisiones a la diputada del Partido Socialista en cuanto a alguna valoración en relación a que ya el plan contempla inversiones que estamos planteando en esta PNL.
Vale, pues queda constatado que es una enmienda transaccional. Se pasa, por favor, a los servicios jurídicos de la Cámara una copia del texto y tiene usted un minuto.
Sí, muchas gracias, presidenta. Simplemente agradecerle a todos los grupos el apoyo de esta PNL, pero sí me gustaría matizar porque estamos hablando de que en el documento, en esta tercera fase del plan hidrológico insular, se contemplan estas actuaciones y, efectivamente, se contemplan esos artículos que ha citado el compañero de la Asociación Socialista Homera, pero si nos vamos después a la memoria de inversiones de esos más de 22 millones que está previsto en ese plan hidrológico, de esos más de 22 millones se destinan a desalación casi 20 millones y el restante a obras de mantenimiento y embellecimiento de infraestructuras. Ninguna, ni un solo euro destinado, en esa memoria que ya propone de inversiones en los próximos años, ni un solo euro pues a captación de agua, por ejemplo, para nuevas galerías, ni un solo euro para captación de agua y horizontal, y por tanto nosotros lo que también reivindicamos es que en este plan que está ahora mismo activo, que se pongan en marcha, porque no nos olvidemos que la desalación es un pilar importante, pero también tiene un coste medioambiental y económico muy importante también. Por cada dos metros cúbicos de agua salada que se desalan, se pierden otros 2 metros cúbicos, ¿no?
Muchas gracias, señor Casañas. Tiene usted un minuto, señora Ventura.
En nuestro caso, lo que estábamos planteando con esta enmienda es que cualquier actuación se establezca dentro del marco de ese plan hidrológico, tanto del segundo ciclo como del tercero, un documento que se elabora en la isla a nivel insular. Yo entiendo que el Partido Popular debe tener representación en el Cabildo, en los ayuntamientos, de forma que habrá participado también en la elaboración de ese documento. Y en ese documento la apuesta por esta otra forma de captación de agua o de obtención de agua está. Yo no sé, no tengo los detalles de las inversiones una por una, pero estoy convencida de que tanto a nivel insular como a nivel de Gobierno de Canarias, igual que en todas las islas, esta es una opción más que dependerá la inversión del grado de rentabilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de obtención de agua. Por tanto, esa era un poco la intención de la enmienda.
Muchas gracias, doña Ventura. Pues claro que se ha aceptado la enmienda transaccional. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pues, habiéndose agotado el orden del día, señorías, levantamos la sesión. Muchas gracias y buen día.